También nos dice el padre Jorge que la fe en Dios es perfectamente razonable. Hay muchas más razones para creer que Dios existe que para dudar de su existencia. Pero hay que rechazar tanto el racionalismo que solo acepta lo que se puede demostrar, los misterios son indemostrables, como lo que se llama el fideísmo, que lo que hace es despreciar la razón y pretende que la fe sea un salto en el vacío sin ningún motivo de credibilidad. El fideísmo es absurdo, pues pretende que creamos en Dios sin tener ningún fundamento racional de la fe. Si la fe no tuviera ninguna motivación de tipo racional, no sería responsable ni humana. Por eso la teología católica ha defendido siempre la capacidad natural que tiene el hombre para llegar con la luz de la razón a conocer la existencia de Dios creador. Así lo define el Concilio Vaticano II. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Y cita al apóstol Pablo cuando dice: lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Sin embargo, aunque la razón me indica que hay motivos serios para creer, la razón no causa la fe. Solo cuando el corazón humano se rinde a la gracia, porque lo volvemos a repetir, la fe es un don de Dios, la fe es fruto de la gracia, solo cuando el corazón humano se rinde a la gracia, en un acto de humildad y sencillez, es cuando nace la fe. La razón tiene que ir acompañada por eso, por la oración humilde. Es preciso tener un corazón limpio para creer en Dios. No podemos olvidar que Dios solo se manifiesta a los humildes. La ciencia que tiene por objeto la exposición de los motivos de credibilidad, o sea, las razones y argumentos que demuestran ser la fe razonable, se llama apologética. Y el cardenal Newman, que era protestante, se convirtió al catolicismo por el estudio de la apologética, por el razonamiento. Dice el cardenal Daniels, que es arzobispo de Malinas: la supresión de toda sana apologética es un funesto servicio prestado a causa de la evangelización. En mayo de 1975, cuenta el padre Jorge, se convirtió al catolicismo Marchant, ministro de Instrucción Pública de Holanda. Al ser interrogado una vez por un miembro de la izquierda del Senado, él contestó: creo porque reflexiono. Pero por otro lado, también lo recuerda el padre Jorge, no se trata de convencer a nadie a base de pruebas, sino de hacer ver lo razonable que es creer, derramar luz sobre las verdades de la fe. Ese es el papel de la apologética. Pero no olvidemos que la conversión no solo nace tras haber sido convencido, sino tras una iluminación de mi entendimiento y la adhesión de mi voluntad, acogiendo las verdades reveladas y acomodando todo mi ser a esa iluminación, a esa gracia. Los motivos de credibilidad constituyen un preámbulo racional de la fe. El acto de fe constituye esencialmente un asentimiento a esas verdades porque Dios las ha revelado. Y por supuesto, no basta asentir a las verdades reveladas por Dios, es preciso vivir acorde o de acuerdo con ellas.
Sigue diciendo el padre Jorge: para el que tiene fe, mil objeciones no le hacen dudar, y al que no tiene fe, mil pruebas no le convencen. La decisión de creer no es la conclusión de una argumentación. Uno jamás está obligado a creer por las leyes de la lógica. Al acabar una operación de cálculo, no puedo por menos que adherirme al resultado obtenido. Entre la clara evidencia y la fe interviniente, un acto voluntario, perfectamente libre, del mismo modo que ya puede demostrarme del modo más convincente y persuasivo que alguien merece ser amado. No por eso lo amaré. No se puede amar de mala gana, ni creer de mala gana. es lo que ya decía San Agustín en su comentario a San Juan. Es decir, nadie cree sino de buen grado.
Y quiero contar una anécdota. Recuerdo en mis primeros años, el sacerdote se acercó a tener dirección espiritual, la amiga de una chica que venía por un centro del Opus Dei, y su amiga era médico, anatomopatólogo y judía, y ella, o sea, era muy amiga de su amiga y empezó justamente a descubrir muchas cosas que le iba enseñando, que le iba explicando su amiga, y comenzó a estudiar por su cuenta y comenzó a asistir a misa y comenzó a rezar, ¿no? Y comenzó a tener dirección espiritual, y hablábamos con ella e hicimos un plan así de formación, de estudio. Ella muy inteligente, medalla de oro de su facultad, y recuerdo perfectamente el día que vino y me dijo: bueno, padre, ahora creo, ahora vi, ahora tuve la luz, la gracia. Y a mí eso me quedó grabadísimo, porque todo esto que estamos leyendo ahora yo ya lo sabía y lo había estudiado, que efectivamente la fe no se descubre solo por estudio, ni se descubre solo por reflexión, sino que es un don, una gracia, ¿eh? Yo lo sabía perfectamente, pero ese día, digamos, lo vi con total claridad en una persona, ¿no?, que venía trabajando, venía rezando, hasta que efectivamente un día Dios le dio toda la gracia para creer, ¿no? Por eso la fe hay que pedirla, la fe hay que pedirla para uno y hay que pedirla para los demás, porque es un don, es una virtud sobrenatural que no se puede adquirir solo por la propia fuerza, ¿no? De modo que todo lo que está escribiendo el padre Jorge es muy real, y podemos hacer un paréntesis, como el que hice recién, para aprovechar y pedir para nosotros: Señor, auméntanos la fe, y pedir la fe también para la gente que queremos. Perdón, Johnny.
Sí, no, además dice el padre Jorge, dice que el hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que quiere que le convenzan. Por eso no basta dar razones que van solo al entendimiento, hay que presentar valores que mueven a la voluntad, como ser la bondad, belleza, importancia, utilidad o necesidad para el hombre en cuanto tal. Nuestra propia voluntad puede forzar, entre comillas, al intelecto para que le presente solo las razones que ella desea, o para buscar argumentos, aunque sean falsos, que apoyen su determinación. La fe es razonable, pero las razones no bastan para creer. Hacen falta un acto de voluntad, y la voluntad no se decide por razones lógicas, sino por motivos y valores. No es lo mismo estar convencido que convertido. Las razones van al entendimiento, pero son los valores lo que mueven la voluntad. Un hombre puede saber que el tabaco produce cáncer, pero mientras para él el valor del tabaco sea superior al de la salud, seguirá fumando. No basta saber el valor de una cosa, es necesario sentir lo que esa cosa vale para que ese valor mueva nuestra voluntad. El hombre, además de la razón, tiene un corazón, y con frecuencia este manda sobre la razón. Las obras salen más del corazón que el de la razón, ya lo dijo Jesucristo, del corazón sale todo lo que mancha al hombre. Y nuestra afectividad elige las razones para convencernos de que es verdadero lo que no es querido y falso lo que no es odiado. Es necesario dar razones al entendimiento, pero no es menos necesario ganarse el corazón, y el corazón se gana con el atractivo personal. Si le caes bien a una persona, ya has conseguido el 50% para convencerla. Y si uno considera al cristianismo como un antivalor por los sacrificios que exige, es muy difícil que crea. Pero si considera al cristianismo como un valor superior a todo sacrificio, porque garantiza una eternidad feliz, empieza a poner la base de una posible fe. Si al mismo tiempo tiene la oportunidad de conocer suficientemente las razones en que se apoya la credibilidad del cristianismo.
Y ya más adelante veremos cuáles son estos motivos de credibilidad de los que estamos hablando que explica la apologética, pero quizá podemos enunciar, ya lo veremos, pero son, por un lado, los milagros que hizo Jesucristo, son motivos de credibilidad, todos los milagros que hizo Jesucristo, las profecías, tanto las que Él dijo como las que se cumplieron en Él, y la santidad de la Iglesia, en fin, y ya el Padre Jorge en los números siguientes dará un montón de argumentos y motivos de credibilidad, citará muchos milagros, citará la Escritura, ya veremos. Todo eso hace que la fe sea algo racional, o sea, nosotros no creemos porque sí nomás, nosotros creemos y tenemos una certeza moral que aquello que está en el Evangelio, en la Biblia, es palabra de Dios. Y como tenemos la certeza moral de que es palabra de Dios, entonces por eso yo me adhiero, por eso yo acepto, porque tengo una certeza moral de que eso es de Dios. Si no, no tendría sentido. El fideísmo es el que cree porque sí, cree cualquier cosa. Nosotros, nuestra fe es racional, tiene un fundamento por el que creemos, ¿no? Y eso es lo que ha tratado de explicar y viene explicando la teología desde hace siglos, y por eso tanto interés y tan importante es el estudio bíblico, ¿no? Para efectivamente poder decir y poder mostrar qué es la palabra de Dios. Para una vez que uno ya sabe que eso es de Dios, entonces si esto es de Dios, amén, lo acepto, porque es de Dios, y como Él no puede engañarse ni puede engañarnos, entonces por eso yo lo creo, por eso yo me adhiero, por eso yo lo acepto. Muy bien, Julio, ¿cómo sigue esto?
Dice el Padre Jorge que un hombre que sinceramente quiere la salud acepta encantado una medicina que le ofrece garantías de curación, aunque suponga costosos sacrificios. Para tomarla basta que ofrezca esperanza razonable de curación. Pero negarse a tomarla porque no hay seguridad absoluta de su eficacia es absurdo. La fe cristiana pone en nuestra vida claridad, seguridad y fortaleza invencible. El ateo es como el que está en su cuarto con la ventana cerrada y solo ve lo poco que alumbra la bombilla de su mesa de trabajo. Si abriera la ventana, entraría la espléndida luz del sol que lo ilumina todo. Es la diferencia entre el ateo y el creyente. Dijo Ortega y Gasset: la barbarie del especialista es que una persona muy sabia en una materia se permite opinar en cuestiones que ignora, con la misma autoridad con que se pronuncia en su campo de especialidad. No te deslumbres con estas afirmaciones que a veces se oyen de labios poco documentados. La ciencia moderna contradice a la fe, porque puedes tener la seguridad de que la verdadera ciencia no ha contradicho ninguna, nunca, ni contradirá jamás a los dogmas de fe, porque Dios, la misma verdad, es el autor de la ciencia y de la fe y no puede contradecirse. Efectivamente, la ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, que son la base de la ciencia, y fe es el conocimiento de las verdades que Dios ha revelado. Dios, sabiduría infinita, es autor tanto de las verdades científicas como de las verdades religiosas. Luego, estos principios jamás pueden ser incompatibles entre sí. Cuando parezca que hay incompatibilidad, se debe a los hombres que han rebasado o malinterpretado las verdades de la ciencia o de la fe. Dice el Concilio Vaticano II, las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Hay que tener en cuenta que no es ciencia indiscutible la hipótesis de trabajo de un científico, así como tampoco es verdad revelada la teoría personal de un teólogo. Cuando hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de trabajo de un científico. Y cuando hablo de fe, hablo de verdades dogmáticas, no de una norma disciplinar de la Iglesia, como ocurrió en el caso de Galileo. Pero entre ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás ha habido contradicción, ni la habrá en el futuro, por lo que acabo de decir, termina diciendo el Padre Jorge.
Muchas de las dificultades que algunos creen encontrar en aparentes contradicciones entre la fe y la ciencia provienen de haber tomado como verdades reveladas afirmaciones que, bien examinadas, no gozan de tal garantía. Provienen de mirar como verdades científicas cosas que más tarde se verá no pasan de simples hipótesis o teorías que con el tiempo se han de ir retocando. Dice el Concilio Vaticano I, la razón y la fe no solo no se contradicen, sino que se ayudan mutuamente. La física ha cambiado mucho durante los últimos 100 años, y las posiciones radicalmente materialistas de algunos físicos del siglo XIX resultan hoy insostenibles. Muchos ideólogos influyentes, sin embargo, han permanecido anclados en el pasado, y habrán de pasar muchos años hasta que desaparezcan los prejuicios antirreligiosos, supuestamente científicos, que propagaron los ilustrados del siglo XVIII. Max Planck, premio Nobel de Física, dijo: "No se da contradicción alguna entre la religión y las ciencias naturales. Ambas son perfectamente compatibles entre sí". El profesor de la Universidad de Navarra, doctor en ciencias físicas, Mariano Artigas, dice: "Hoy se puede afirmar como un hecho patente que los grandes científicos, prácticamente sin excepción, están de acuerdo en que no hay oposición real entre ciencia y religión. La verdadera ciencia no solo no se opone a la religión, sino que la confirma cada vez más con sus nuevos descubrimientos. Es más, la historia nos enseña que cuando una teoría se opone a lo que la fe sostiene como cierto y como seguro, esta teoría ciertamente es falsa. Antes o después será desbancada por otra nueva teoría. Así ha sucedido siempre, y es natural, porque esa teoría se debe a un hombre que se puede equivocar, en cambio la fe se debe a Dios que no puede equivocarse. Dios no puede equivocarse porque es infinitamente sabio, y no puede engañarnos porque es infinitamente bueno. Pero hombres, a quienes estorba la religión, se agarran ansiosos de estas teorías mal demostradas como si fueran dogmas de fe, para desechar los verdaderos dogmas de fe que les estorban. No porque en los dogmas de la religión haya misterios, sino porque lo que ellos tienen contra la religión no son dificultades científicas, sino prejuicios y dificultades morales. Si la religión no obligara a tener a raya las pasiones, nadie tendría dificultades contra la religión. Y si los preceptos morales dependieran de las verdades de la física, muchos negarían la física en lugar de negar la religión. Los que niegan la existencia de Dios es porque les conviene que no exista. Y cuando el hombre no cree en Dios, cree en cualquier superstición. Las creencias religiosas pueden ser alteradas y deformadas por la voluntad y el mal uso de la libertad, así como la incoherencia práctica. O se vive como se piensa y se cree, o se termina por pensar y creer como se vive.
De hecho, no hay nada que sigue más que obstinarse en el pecado. Nuestro Señor Jesús nos dijo que el que obra mal odia la luz. Y Bacon dice que solo niega a Dios aquel a quien conviene que Él no exista. Juan Jacobo Rousseau decía: "Mantened vuestra alma en estado de desear que Dios existe, y no dudaréis nunca de él". Buen consejo. Y Paul Poupart, que es presidente del Pontificio Consejo para los No Creyentes, dijo en Madrid que el ateísmo técnico está disminuyendo en el mundo. En España se declara ateo el 7% de los españoles. No negamos que un ateo pueda ser honrado, pero evidentemente le falta motivación. Se puede preguntar: ¿por qué voy a practicar el bien en lugar del mal, si obrando el bien no me proporciono ventaja alguna, sino inconvenientes, y obrando mal salgo ganando? Si no hay un árbitro que sancione, cada cual hará lo que más le convenga. Por eso Dostoyevski decía que si Dios no existe, todo está permitido. Cuando el hombre arranca a Dios de su vida, se vuelve contra sus hermanos los hombres. Y eso es lo que expresó Hobbes en aquella frase que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Si prescindimos del mandamiento de Jesús, la solidaridad humana es frágil. Fácilmente el otro termina por ser un extraño, un rival o un enemigo. Si no se respeta a Dios, ¿qué otra cosa se puede respetar? Las consecuencias a la larga serán funestas. Si a un árbol le cortan las raíces, tendrá algunas reservas, pero no por mucho tiempo. Terminará por secarse y troncharse. La raíz de nuestro pueblo está en el cristianismo, y cada uno saque sus propias conclusiones. El Papa Juan Pablo II, en Eslovenia, en Ljubljana, dijo: "Un mundo construido sin Dios acaba por alzarse contra el hombre, porque en ese sentido la fe ilumina al hombre en ese camino que tiene que realizar por sí mismo y en servicio de los demás. La fe ayuda a la razón. Como dice el Concilio Vaticano I, podemos conocer a Dios por la razón natural. Es una certeza que excluye toda duda razonable, pero no se trata de una evidencia axiomática, ya lo hemos dicho varias veces. La fe es un acto de la voluntad tras el examen por la razón de los motivos de credibilidad. Por eso la razón prepara la fe, pero no la impone. Para dar ese paso al frente es necesaria la gracia de Dios. Por eso hay que pedir a Dios el don de la fe. La fe es un don en el sentido de que Dios nos ayuda para que nuestra razón no se vea entorpecida por los obstáculos psíquicos, morales, culturales, ambientales, etcétera, que le impidan su correcto funcionamiento.
Y bueno, nos toca la última parte, es decir, los fundamentos de la fe hacen la fe razonable, y la fe complementa la razón, pero no la destruye. La razón no es causa de la fe, que es un puro don de Dios, pero es condición indispensable para que la fe sea responsable, humana y no arbitraria. Si la fe no fuera razonable, los creyentes seríamos unos estúpidos, dice el padre Jorge. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligentes a la luz de la razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, Dios ha querido darnos motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es un movimiento ciego del espíritu. El fideísmo, que es creer sin prueba, es de raíz netamente protestante. De hecho, presa en algunos teólogos católicos que han olvidado el mandato de Pedro de dar razón de su esperanza. Las consecuencias han sido nefastas, pues no se puede fundamentar la fe sobre la duda y la inseguridad. Hoy, está de moda hablar del riesgo de la fe del túnel, pero no puede existir una pastoral convincente si no se razona la fe. A nadie le atrae dar un salto en el vacío sin garantías. En las cosas importantes, todos queremos seguridad. Nadie pone su dinero en un banco que está al borde de la quiebra. Nadie toma un alimento putrefacto con peligro de intoxicarse. Y nos dice Juan Pablo II en su encíclica sobre la ciencia y la fe: ni fe sin razón, ni razón sin fe. Según el Santo Padre, la fe se ve dinámicamente enriquecida por la filosofía, y la filosofía descubre nuevos horizontes gracias a la fe. Se trata de un enriquecimiento mutuo. Y como dice el Padre López Pedraz, la evidencia para cada uno es el resultado final de un esfuerzo de atención, de interés, de voluntad que antecede a la admisión clara. ¿Admitiríamos la sinceridad del que justifica su desinterés con el pretexto de no ver claro desde el principio? Preguntáis. En la raíz del no ver puede estar un fallo de la voluntad. En tal caso, la oscuridad no excusa, acusa, y la ceguera final es culpable. La ceguera voluntaria puede llegar a constituir el irremisible pecado contra el Espíritu Santo, contra el que se estrellan todas las manifestaciones luminosas, incluso la más conforme al gusto del interesado. Hace falta limpiar los ojos, dice el padre Jorge. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa.
Yo supongo que si tuviéramos que hacer una síntesis del programa de hoy, diríamos: qué lógico y razonable es creer, qué absurdo e irracional es la postura del ateo. Pero también podríamos animar a los fieles cristianos que traten de fundamentar sus conocimientos. Porque a veces el problema no es que la gente no tenga, digamos, crea, no crea. A veces el problema es que no tiene la fundamentación y la explicación. No tiene la capacidad de dar razón de su fe. Y para eso, digamos, hay que estudiar un poco. Este es el sentido fundamental de este programa en el que vamos a desarrollar toda la teología dogmática de la moral y sacramentaria. Tiene como razón el tratar de dar un poquito estos fundamentos de la fe. Ahora hemos estado fundamentando en primer lugar la existencia de Dios de una perspectiva científica en los primeros programas, en estos segundo y tercero una fundamentación racional de la fe. Por eso, hermanos míos, yo les animo a que traten de organizar un poquito su tiempo para tener algunas lecturas espirituales, como para asistir a alguna charla, para leer el catecismo, aunque a veces el catecismo no es tan fácil de comprender porque está dirigido especialmente a los obispos, pero y cuando surgen dudas puede ser el momento propicio, bueno, pero tengo una gran duda. Bueno, las dudas hay que sacárselas. Entonces, muchas veces la mejor forma de sacarse las dudas es preguntar a quien le puede dar una respuesta y una orientación.
A la conclusión que llego yo, padre, después de este programa, por decirlo así, ¿verdad?, es que exige una formación doctrinal para poder crecer un poco, ¿verdad?, cada día más.
Es fundamental, fundamental, fundamental. Y eso es la continuación, digamos, de la educación del catecismo de la primera comunión y el catecismo de la confirmación. Bueno, hay que continuar, porque si uno se queda con esas nociones básicas y fundamentales, es la información que puede tener un chiquito de 10 años o un adolescente de 16, quizás no muy bien preparado tampoco, ¿no?
Y uno corre, inclusive, corre el peligro de perder la fe, así, padre, ¿no?
Y evidentemente, sobre todo cuando viene una persona con un poquito más de formación y a uno lo confunde, ¿cuánta gente que ha perdido la fe porque viene alguien con ciertos criterios, y la gente, como no conoce, entonces se siente defraudado, ¿no? Pero por falta de conocimiento. Y bueno, vamos a terminar entonces hoy nuestro programa agradeciendo a aquellos que nos han podido seguir. Les decimos que efectivamente estos programas son un poquito más áridos. Después los programas posteriores van siendo un poco más prácticos, ¿no? Igual la dogmática siempre es mucho más complejo que la moral, ¿eh? Como más adelante cuando hablemos la moral hablamos de la vida misma, ¿no? Pero es bueno, yo creo, alguna vez escuchar estas verdades, por lo menos para reflexionar sobre ellas y saber dónde se puede uno buscar estas cosas, ¿no?